Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Decida, participe.
Para todos aquellos que dicen, primero, que la población sepa, la gente sepa, que hay recursos suficientes para apoyar tanto en la emergencia y además el apoyo que está brindando muchísimas personas de manera generosa, pero hay suficientes recursos para atender la emergencia, para atender la reconstrucción y para el apoyo a cada hogar que haya perdido su vivienda.
Digo, para aquellos que defienden el Fonden, ¿no? O las corruptelas que hubo, a ver si lo traemos aquí, ya que baje un poquito la emergencia, hacemos una revisión de todas las corruptelas que tuvo el Fonden. Este año tenemos para emergencias 19 mil millones de pesos, de los cuales hemos usado cerca de 3 mil millones. O sea, hay recursos suficientes para poder atender la emergencia. ¿Qué diferencia hay con el Fonden? El Fonden tenía reglas burocráticas excesivas para poder utilizar los recursos. En este caso no, es transparente el uso de los recursos, eso sí, sin corrupción, pero de manera expedita.
Queridas familias mexicanas, yo estaba aquí cuando la bancada de los mafiosos eliminó el Fonden. Es cierto, hubo corrupción en el Fonden antes, pero la mayor corrupción que hubo en el Fonden la llevaron a cabo los de la bancada de Morena, porque se robaron todo el dinero que había en el Fonden.
Ahora dicen que el Fonden era un instrumento integral para atención de desastres. Falso, mentira. El Fonden era un esquema burocrático, tardado y corrupto, con todas sus letras lo digo.
Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Maciosare, una coproducción de Canal 11 y Canal 22, la barra de análisis de los medios públicos. Este espacio, como ustedes saben, es temático según el día de la semana y hoy corresponde al tema de análisis de coyuntura. Yo soy Elisa Godínez, antropóloga, los saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a mis compañeras y compañeros que nos acompañarán esta noche. Alonso Romero, maestro en finanzas y mercados.
Buenas noches.
Hola. Meme Yamel, periodista. Hola,
buenas
Meme.
Buenas noches.
Y Eiskali Fuentes, politóloga.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas. El primero va a ser la reunión del canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, con el secretario de Estado, Marco Rubio, de los Estados Unidos. Y también, en segundo lugar vamos a hablar de el Fondo para la Atención a los Desastres Naturales, todo este tema del Fonden, que ya ven que ha estado mucho en la discusión pública. Vamos a iniciar con el tema de la reunión entre el canciller y el secretario de Estado, Marco Rubio. Bueno, esta reunión se da como parte del seguimiento al programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, que como ustedes saben, se empezó o comenzó su aplicación el mes pasado. Este encuentro se da en el marco también de la... en general de la cooperación permanente que hay entre los dos gobiernos y la próxima semana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, va a ir a visitar Estados Unidos con este asunto también en el que se está estas consultas sobre el Tratado de Libre Comercio y en general pues por todo el tema de la seguridad que se ha estado discutiendo entre los dos países. Según algunos diarios mexicanos, no, en esta reunión no se abordó el tema de la supuesta revocación de visas que habría hecho el gobierno de Estados Unidos en contra de políticos mexicanos, que fue algo que también ha estado en la agenda mediática de esta semana. Entonces, bueno, según el canciller, esta reunión fue bastante productiva. Y bueno, yo les pregunto, abro la mesa de debate para ver, bueno, ¿cómo ven esto? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ves tú, Alonso?
Bueno, hay que recordar que Marco Rubio vino a México. Entonces, parte de esas reuniones bilaterales que hay rutinariamente para llevar a cabo esta negociación que tienen los dos países, sí se da en un contexto en el que justo, ¿no?, la comentocracia y todo este círculo rojo, me parece incluso que hay cierta coordinación en sacar el tema de la supuesta cancelación de visas, ¿no?
Claro.
Se da en ese contexto y se da en un contexto en el que empezaron ya las consultas del Tratado de Libre Comercio para la revisión el siguiente año. Entonces, en ese contexto llega esta reunión y se abordan los temas principales para México y Estados Unidos, que es la seguridad en la frontera, materia de coordinación en temas de seguridad. Hay un punto importante que recordemos que Estados Unidos ha asumido también como parte de sus compromisos el control de armas que pasen la frontera y el control de el dinero, ¿no? Yo creo que ese es un tema pendiente que Estados Unidos no ha puesto suficiente esfuerzo sobre la mesa para controlar el flujo del dinero que va de allá para acá, cómo se lava ese dinero y en dónde termina, ¿no? Muchas economías en Estados Unidos pues dependen básicamente de eso. Lo veíamos aquí también, lo platicamos en esta mesa en un momento, el famoso cártel de Fort Bragg, ¿no? Uh-huh. No sé si recuerdan que lo tocamos, que es las organizaciones de ese lado, y también se da en el contexto en el que se detuvieron, si no me equivoco, 600, ¿no? 600 colaboradores, sí, del cártel de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación, uno de los dos, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por primera vez también creo que Estados Unidos está diciendo, bueno, pues sí, en efecto, ¿no? Aquí tenemos problemas de narcotráfico, de narcomenudeo también, que es evidente, ni modo que pase la frontera y de repente todo desaparezca, ¿no? Pero sí veo también la posición del gobierno mexicano muy clara en que tiene que ser una colaboración y coordinación sin subordinación, ¿no?
Justo esa parte creo que es la más importante. Estamos hablando de una reunión que se da entre el canciller y Marco Rubio, también en un contexto en donde hemos tenido tensiones y también mensajes y sobre todo acciones de coordinación, acciones de cooperación. Ha sido también muy claro el mensaje desde el gobierno federal, de la presidenta Claudia Sheinbaum, de vamos a coordinarnos, vamos a cooperar, pero aquí no va a haber subordinación. Y creo que uno de los temas medulares justamente es el asunto de seguridad, porque ese es el asunto que Trump ha utilizado para amenazar con aranceles, claro, para incluso atentar en contra, lamentablemente, de los derechos de las personas, del migrar, ¿no? También tenemos el asunto migratorio en medio. Entonces, el tema de seguridad siempre fue el pretexto, ¿no? Uh-huh. Primero decían que los migrantes eran los que movían la droga, no tenían evidencia de eso, luego la estigmatización que llegó. O sea, han sido varios mensajes tensos respecto que vienen de Estados Unidos hacia México, no de ahorita, desde la primera campaña, y lamentablemente se mantienen. Entonces, lo que estamos viendo es una coordinación aún más cercana, aún más estrecha, que ya se está dando entre Marco Rubio y el canciller, o sea, entre México y Estados Unidos. Y eso te habla no solamente de cómo vamos a resolver los problemas, más allá de las tensiones de la narrativa, la famosa guerra de narrativas, porque Estados Unidos tendrá su versión, México también tiene la propia, pero vuelvo al tema, los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Hay una coordinación basada en inteligencia y se ha hablado mucho respecto a estos nuevos acuerdos no escritos, pero sí acuerdos establecidos para fortalecer la cooperación en materia de seguridad con relación a inteligencia. No solamente es la detención y la investigación de aquellas personas que podrían tener vínculos con el crimen organizado, también es el tema de armas. En este nuevo acuerdo, vamos a llamarle coordinación en materia de seguridad fronteriza y la aplicación de la ley, estamos hablando de cómo Estados Unidos tiene que también hacer su trabajo en materia no solamente de ya aceptamos que las armas sí son un problema que salen, claro, de este lado, sino qué vas a hacer por ello. Porque no es nada más de, bueno, sí es cierto, sino cómo vas a rastrearlas y cómo vas a evitar que crucen. Mucho el debate se pone de, bueno, es que debería ser la aduana mexicana la que lo frena. Pero es una responsabilidad que toca a ambos lados, a México y a Estados Unidos. Entonces, un poco va la reunión en eso del fortalecimiento de seguir dando con hechos los resultados en materia de seguridad que a ambos países les beneficia.
No, y además de eso, que hay un, digamos, paralelismo, o sea, sucede esta reunión, pero también al mismo tiempo vemos cómo Estados Unidos se ha relacionado con otros países donde no ha establecido un puente como este, así ¿no? Es. Un puente de igualdad de condiciones, de respeto a la soberanía, de diálogo constante y por el otro lado, ¿qué está sucediendo, por ejemplo, con Venezuela, ¿no? Donde ya hay ataques directos sí. a su soberanía, y hay ataques directos a barcos y donde están interviniendo sin un protocolo establecido y sobre todo sin diálogo, que eso es lo más riesgoso. Yo creo que vale mucho la pena resaltar que esta reunión es resultado de los meses de trabajo que, y de las llamadas que ha tenido la presidenta con Trump y sobre todo de una apertura y reconocimiento de que sí tenemos un problema de seguridad, pero somos iguales, lo vamos a tratar como iguales, asuman su responsabilidad, denos claro. resultados como nosotros lo han hecho, como se han podido entregar personas detenidas, generadores de violencia, ha habido decomisos muy fuertes al crimen organizado y el gobierno de México está dando resultados. Entonces espero que a medida de eso también el gobierno de Estados Unidos esté poniendo a trabajar a su gabinete pues para dar resultados al mismo tiempo que México, claro. ¿no? Porque ya es necesario que veamos resultados del otro lado, ¿no?
Sí, eso sería lo ideal. Yo creo que en ese sentido coincido, bueno, con lo que han dicho todos, sí, debería de haber mayores resultados del otro lado.
Claro.
Porque de este lado, pues es evidente que sí, sí se ha dado bastantes medidas que demuestran, incluso las cifras que hemos visto en las últimas semanas del descenso, no solo, digamos, en el tiempo, sino especialmente en el último año, pues de los delitos de alto impacto y demás. O sea, sí se está atendiendo el tema de la violencia. Y eso ayuda también a generar un espacio y una condición para poder atender de manera más focalizada estos crímenes que afectan transnacionalmente. Sin embargo, aquí sí yo quiero retomar lo que dice Siscali, porque a diferencia de lo que ocurre con otros países en su relación con Estados Unidos y sobre todo con esta, política que tienen ahora tan agresiva y especialmente tan, pues, sin marco, sin ningún uh-huh. protocolo, ¿no? Estábamos viendo en esta semana cómo pasa desapercibida la noticia de que uno de estos dichosos barcos, barcazas que Estados Unidos ataca en el Mar Caribe, pues correspondía a una barca de pescadores de Trinidad uh-huh. y Tobago, ¿no? Uh-huh. Y eso no lo dicen los medios. Entonces, me parece que sí hay que atender muy, muy bien cómo se está dando esto, porque si bien es cierto que la habilidad y la verdad la enorme capacidad de negociación que ha tenido el equipo mexicano con Estados Unidos, pues también Estados Unidos ejerce siempre estas vías para presionar, como lanzando estos rumores a través de una nota que no tiene ningún tipo de verificación, que es un trascendido de que dicen que con fuentes anónimas y sí, todo sí. esto, ¿no?
Fuentes, ¿cómo dicen? Fuentes
confidenciales anónimas, ¿no? Sí. Y aquí el punto me parece, nada más, y con esto ya cierro un poco y abro el debate si quieren con eso, es que sí hay una, sí, eso sí genera, aunque no esté comprobado, pero el hecho de que lo retomen los medios mexicanos, la oposición mexicana, etcétera, etcétera, lo cual, a ver, si es un hecho noticioso, pues hay que tocarlo. Pero lo cierto es que es una nota endeble, por un lado, pero por otro lado, sí mete presión. Claro que mete presión, porque estamos hablando de que en la nota también se menciona, ahí creo que no es un anónimo el que lo dice, no me acuerdo ahorita quién lo dice, pero está en la nota de Reuters, que dice que, bueno, que esto se enmarcaría, por supuesto, en la política de seguridad del gobierno de Trump y que esto busca también presionar a México para que se empiecen a dar resultados en términos del castigo a políticos, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, ahí lo dejo para que, si lo quieren debatir o no.
Sí, a ver, es importante siempre este tema de las pruebas, ¿no? Recordemos el asunto de los tres bancos. La presidenta siempre dijo, bueno, sí, que den las pruebas y con eso procedemos, ¿no? Leía justamente una columna de, creo que es Salvador García Soto, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que nadie puede decir que Salvador García Soto es
pro-gobierno.
No, al contrario. Entonces, bueno, pero lo que él decía ahí justo era, casi lo puso como un pie de página en su columna, creo que fue hace 2 días. Decía algo de, pues sí, la presidenta tenía razón, había que pedir pruebas y el gobierno de Estados Unidos nunca entregó pruebas. Pero mientras tanto, los tres bancos ya fueron liquidados, vendidos, desaparecieron, ¿no? Entonces, mientras que sí que no, el daño ya quedó.
Uh-huh. Es que
entonces,
es...
justamente, ¿no? Y a eso justo le apuesta, digamos, esta comentocracia, todo ese círculo que retomó de manera muy sincronizada estos rumores. Pues da igual, ¿no? Si es cierto o no es cierto, pues...
Como lo decían, sueltan, ¿no? Sí. Como lo de ProPublica, ¿no?
Sí, también, ¿no? Y entonces es muy fácil soltar un rumor y luego, a ver, ya luego ya a ver que se desmienta, ¿no? Y hay una noticia también que creo que pasó muy desapercibida, que salió ayer, que reporta el New York Times, que fue que Trump dijo abiertamente que autorizó que la CIA hiciera operaciones
en Venezuela
con la finalidad de derrocar al gobierno de Maduro, ¿no? Entonces, abiertamente están ya interviniendo en otros gobiernos.
Lo cual a mí me parece, y también tengo que decirlo, si estás buscando a través de inteligencia intervenir para derrocar un gobierno y lo estás diciendo, no se me hace la estrategia más inteligente o congruente de la historia.
Claro.
Porque se supone que mandas a la CIA...
O ya es muy cínico.
O ya es muy cínico. O te vas al otro extremo, que ya es muy cínico. Pero estás... Pensemos en estrategias de guerra, si lo quieren ver así. Si le estás avisando a tu enemigo, sí, yo ya mandé a la CIA, ya están allá... Es como lo de los barcos, como esas embarcaciones. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, o quizás sí las tengo, pero nadie lo va a saber y yo nada más por mientras actúo. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Está generando muchísima especulación en la prensa y en los medios de comunicación, a tal grado que hubo también de esas cosas que no dice la prensa, un desplegado de ciertos medios de comunicación en Estados Unidos inconformadísimos porque les estaban obligando a firmar desde el gobierno de Donald Trump.
Desde la Secretaría de Guerra.
Desde la Secretaría de Guerra, un documento para que no publicaran ningún tipo de documento, llámese exclusiva, filtración, descubrimiento, lo que fuera, relacionado con estas actividades. O sea, si tú te llegas a enterar de algo que yo estoy haciendo, no lo puedes publicar y fírmame que no lo vas a publicar. Evidentemente la prensa dice, no, espérame tantito, ¿por qué no lo voy a publicar si esto es información?
Oye, pero es el país de las libertades.
Pero es el país de las libertades.
De la libertad de expresión.
Tienen la estatua de la libertad. Exactamente, como si lo de Assange no hubiera sido suficiente. Aquí tienes el 2.0. Es esta mezcla un poco entre el cinismo, el descaro y la famosa posverdad, que sí es cierto y que no es cierto.
Pero también, perdón que me meta nada más para decir, que también este tipo de acciones tienen que ver con lo que le llaman operaciones psicológicas o claro. PSYOPs, una cosa así, que tiene que ver con estar minando, ¿no? O sea, es evidente que tal vez no se atrevan a mucho más de modo abierto, pero de modo por abajo y mediáticamente van a...
Y justo cuando se dan las reuniones, las negociaciones, ¿no? Para llegar con una posición, creo yo que lo ven así, una posición más fuerte de negociación, ¿no?
Justo eso iba a decir, que tal vez ellos con este tipo de estrategias no estén buscando un objetivo más que meter e incidir de forma mediática. Y saben que este tipo de notas pues les encantan a nuestros militantes de derecha, ¿no? Y saben cómo moverlo en los medios nacionales para que sea algo que mueva ruido y que diga, es que claro, no están haciendo su trabajo, ¿no?
Sí, exactamente. Vamos a seguir hablando de estos temas en Maciosare. Por el momento, ahora nos vamos a ir al próximo corte, pero no se vaya, quédese con nosotros porque ya volvemos. Vamos a seguir hablando del tema del Fondo para Atención de Desastres y le pedimos, por favor, que nos deje sus comentarios, sus preguntas, todo lo que nos quiera decir ahí en redes sociales, y sabe que nos puede también ver en otro momento por YouTube y en todas las plataformas de como Spotify y demás. No se vaya, ahorita regresamos.
La soberanía se ama y se defiende. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22.
Maciosare.
Muchas gracias por seguir aquí con nosotros en Maciosare y ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar acerca del llamado, bueno, que ya se extinguió, pero era el Fondo para Atención de los Desastres Naturales, no es el nombre exacto, pero es algo así. Y bueno, que es toda la estrategia que un gobierno despliega, en este caso y de manera concreta, el gobierno de México ha desplegado para atender la emergencia que se suscita a partir de las inundaciones que se han registrado en la parte centro-oriental del país. A partir de pues, las lluvias que han habido. Y por cierto, aquí hay que decir que bueno, nos solidarizamos con todas las personas afectadas, con todas las familiares de víctimas y que esperamos que muy, muy pronto puedan estar ya tranquilos. Entonces, bueno, se ha hablado mucho en medios acerca de la desaparición del Fonden como claro. parte de lo que ahora está fracasando el asunto porque desaparecieron el Fonden, por un lado, ¿no? También por otro lado, bueno, se habla mucho de que entre otras cosas, el gobierno no habría prevenido con antelación acerca de las inundaciones, todo esto. También se han dicho cosas en los medios con respecto a de que si la presidenta debe o no debe aparecer en las zonas de desastre y debe hacer presencia o no y demás, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un poco abrir el debate enmarcando esto y pensando, a ver, ¿qué pasó con el Fonden? ¿Por qué fue extinguido? Digo, un poco la gente lo sabe porque esto fue hace no mucho tiempo, fue en el sexenio pasado, pero es importante que la gente entienda que no por eso deja de haber atención, ¿no? ¿Ustedes cómo ven?
Sí, lo primero es lo que se extingue es el fideicomiso, ¿no? Porque... digamos, durante el tiempo neoliberal...
Desde el 99, ¿no?
Bueno, durante el periodo neoliberal les encantaba hacer, en vez de instituciones...
Fideicomisos.
Fideicomisos, ¿no? Uh-huh. Y les ponían a los fideicomisos estructura. Entonces, eso les permitía mucha discrecionalidad, mucho dispendio, mucho... ellos le llamaban flexibilidad en el gasto, ¿no? Yo digo que es pues, un dispendio total el que hacían ahí, con muchos temas de corrupción, ¿no? Comprobada. Está también la famosa foto esta del... El exdirector del Fonden ahí aventando champaña, ¿no? Y apostando $20,000 por mano, una cosa así, ¿no? Terrible. Pero bueno, lo que se extingue es ese fideicomiso. El fondo como tal, el Fonden, existe, el Fondo de Desastres Naturales. De hecho, si lo buscamos en la página, en el presupuesto de ingresos de la Federación, está ahí como mecanismos de prevención, si no me equivoco, y tiene asignado para este año 18,000 millones y para el siguiente año 19, en el proyecto. Ajá. Están 19,000 y tantos millones.
De hecho,
millones, ¿no?
Está en la página 51 del Diario Oficial de la Federación, publicado en diciembre del 2024. Ahí está justo la imagen, porque justo. Hasta valía la pena resaltarlo. Y sí, aparte sigue llamando Fonden.
Sí, sí.
Uh-huh. Okay. Sigue llamando Fonden sí. Y son más de 18,000 millones.
Y lo que desapareció fue el fideicomiso. Eso es importantísimo, que la gente lo tenga muy claro, porque justo, como decía la presidenta, lo vimos en la cortinilla, eso se prestaba a una serie de corrupción horrible, ¿no? Justo ahí está lo que decía Meme. Lo pueden buscar, está publicado, busquen, entren al presupuesto de ingresos de la Federación y pongan así Fonden y ahí les aparece.
Que de hecho desapareció la estructura burocrática que operaba ese fondo, que era lo que impedía que el recurso llegara directamente a las personas, que ese es otro tema. Pero...
No, sí, es que justamente es otro tema, porque lo que se elimina es esa herramienta llamada fideicomiso, que no solamente era flexible, como le quieren llamar, es como cuando en vez de aceptar tus errores son áreas de oportunidad. Entonces, esa flexibilidad no solamente permitía y hacía que fuera opaco, sino que no teníamos ninguna certeza de que el recurso realmente llegara a las personas. Y no solamente ocurrió con el Fonden, ocurrió también con el fideicomiso que crea Calderón para las víctimas de la guardería ABC. No había certeza de que las víctimas de esa tragedia fueran las que fueran beneficiadas, valga mi redundancia, de ese fideicomiso. Y así bien lo dice Alonso, había muchísimos fideicomisos. Si tú te metes todavía al portal de transparencia y le pones F en el buscador, te va a salir una cantidad sí. de fideicomisos creados para todas cosas.
Y que operaban como instituciones. O
sí,
sea.
Exactamente.
Pero bueno, parte del argumento, ibas a decir algo.
No, justo, por ejemplo, iba a decir que muchos de los programas, bueno, no muchos, exactamente hay dos programas sociales que todavía sí financian con fideicomisos que fueron creados para darle apoyo a estos programas, por ejemplo, ¿no? Y que se siguen utilizando, pero no quiere decir que ya no existan los programas. Por ejemplo, el programa de mujeres de atención a niñas y niños, hijos de mujeres trabajadoras, se paga con un fideicomiso. Pero lo que hizo el gobierno de Andrés Manuel fue que se dio cuenta que no había un programa para atender directamente a las personas afectadas por un desastre natural, y en este caso social, porque el presidente añadió esa pequeña parte al programa y creó el programa que no depende directamente del fideicomiso, sino que de una partida presupuestaria y que depende de que exista primero una alerta de emergencia con un consejo que ya lo ha dicho la presidenta, está integrado por Protección Civil, por instituciones de seguridad, por supuesto los gobernadores y bienestar y demás. Y entonces, a través de este programa, llegan los recursos de forma directa a las personas afectadas por desastres sociales o naturales.
Se eliminaron muchos pasos burocráticos. Muchos pasos burocráticos.
E intermediarios. Claro. Sobre todo los bancos. O sea, cada fideicomiso tiene que tener un banco que lo maneje y cobran una comisión.
Pero además, claro, no había un mecanismo, digamos, en el que el gobierno supiera de primera mano, más que fotos y oficios, ¿cuáles habían sido los daños
sobre
que habían tenido
que era,
las viviendas?
Sí, exacto.
O sea, no había esa cercanía. El dinero se entregaba a los gobernadores a partir de lo que los gobernadores designaban que era como un desastre. ¿Y cómo lo comprobaban? Con fotografías, ¿no? Fotografías que tomaban de dos o tres casas, o sea, no creo que...
Dos o tres cobijas.
Y entonces no había manera de que el gobierno tuviera un control de los daños que se habían ocasionado por el desastre.
Yo ahí tengo unos asegúnes, pero bueno, voy a darle ahorita la bienvenida a nuestro compañero Mario Campa. Él es economista, politólogo y administrador público. Y bueno, lo saludamos. Creo que ya está por allá. Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Y pues, ¿tú cómo ves este tema del Fonden?
Hola, compañeras Alonso, un gusto estar con ustedes hoy. Buenas noches. Bueno, yo creo que el Fonden se reformó porque no cumplió con las expectativas desde su creación, ¿no? Desde su origen estuvo viciado, fue un programa o fideicomiso muy controversial. Hay que recordar que en el 2013, después de una temporada de huracanes donde hubo 150 muertos, los apoyos empezaron a llegar 4 meses después. O sea, ya había seguramente pasado buena parte de la catástrofe, buena parte del sufrimiento. Probablemente hubo gente que se mudó de ahí y entonces empezaron a llegar las ayudas. Y además hubo una serie de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación donde no se encontró el dinero, era imposible trazarlo. Entonces, pues yo creo que su muerte pues estaba destinada a pasar tarde que temprano. No me sorprende que hayan buscado un mejor mecanismo, más directo, menos burocrático, porque era muy burocrático. Esa es la esencia, una de las esencias del problema, porque no es la única. También la corrupción, los intermediarios que ustedes mencionaron, creo que desde su origen se contempló también como un instrumento político para tener satisfechos a los presidentes municipales y los gobernadores, de alguna manera que fueran involucrados. Entonces, me parece que es un instrumento donde no es posible, donde no es aconsejable que haya tanta política de por medio, y creo que ahora los apoyos directos, la intervención expedita, pues ha mejorado la forma en que se atienden las crisis de desastres naturales, ¿no?
Claro. Yo ahí un poco voy a diferir porque, o sea, no, aquí un poco el argumento de parte de la oposición que dice que es que ahora está muy mal porque como no tenemos el fideicomiso, no hay, digamos, instrumentos técnicos que puedan realmente verificar y dar seguimiento y todo esto. O sea, un poco para ponerlo desde esta perspectiva. Y, a ver, no es que no hubiera o que se declarara así nomás. O sea, siempre se tiene que declarar la emergencia por parte de gobernación. Así era en ese entonces. Pero el punto es, más bien, que además de que había mucha burocracia y que los recursos, se destinaban o llegaban ya muy tarde a su destino, también es cierto que había muchísimos malos manejos, y es parte de lo que dijo Mario hace un momento. Yo busqué unos datos y es entre 2002 y 2015 hubo 15 auditorías por aproximadamente un monto de 17.800 millones de pesos. El 53% de esas 15 auditorías presentaron un dictamen negativo. O sea, más del 50%. O sea, el daño al erario más o menos, o sea, al menos por esas auditorías, fue de más de 4,000 millones de pesos. Y se me hace poco, realmente.
Bueno, 4,000 de esa época.
De esa época. Pero, o sea, aquí el tema es que si había auditorías negativas, que lo que estaban reflejando es que este instrumento se utilizaba para pagos indebidos, para obras inconclusas, para hacer cosas con sobrecostos. había una opacidad en la entrega de los apoyos, porque además pues todo esto era a través de los gobiernos estatales y bueno, ya sabíamos cómo se daban las relaciones entre digamos el gobierno federal y los gobernadores. Se usaba políticamente muchas veces cerca de los periodos electorales y pues prácticamente eso era una especie de caja chica y era fuente de corrupción. Entonces, yo lo que creo es que además de todo esto, lo que nos muestra este ejemplo del Fonden, a propósito del argumento de la oposición, que es, claro, es que en este gobierno o en estos gobiernos, cuando algunas instituciones son fuente de corrupción, lo que hacen es desaparecerlas. Y qué barbaridad que desaparezcan instituciones. Y aquí un poco el argumento que yo digo es el Fonden, bueno, el fideicomiso, no el Fonden, pero el fideicomiso, es el ejemplo claro de cómo este régimen sí está siendo diferente y, en mi opinión, sí, de alguna manera puede desaparecer instituciones, ¿sí?, que no funcionan por estas razones, pero recupera la rectoría real del Estado en la atención de este tipo de situaciones que son urgentes, porque además todo eso estaba concesionado y eran los proveedores casi directamente los que lo daban. No había, digo, sí había censos y cosas por el estilo, pero estaba más enfocada en la cuestión de la infraestructura más que en la atención directa. A la gente, ¿no?
Sí, bueno, y era la forma de actuar, ¿no? Siempre todo era, vamos a hacer una comisión independiente, vamos a hacer un... Y eso, digo, se entiende desde un punto de vista en donde tienes un gobierno que no tiene una legitimidad para llevar a cabo las cosas, ¿no? Así fue el gobierno de Calderón y así fue el gobierno de Peña y así fue, ¿no? Pero además también yo creo que hay un argumento más que he escuchado, que es que lo dejaron repleto de dinero, ¿no? Según esto, y entonces ya ahorita ya no hay dinero. Y eso es importante recordar que el Fonden, cuando se hace la entrega, digamos, de Peña a Andrés Manuel, lo que pasa es que el Fonden llega con deuda.
Deuda. ¿No?
Un estado total de menos 13 mil millones de pesos dentro del fideicomiso, cuando se supone que para eso era el fideicomiso, ¿no? Para que el fideicomiso tuviera los fondos y no requiriera aportaciones adicionales o contratar deuda, y resulta que lo dejan endeudado. Entonces, justo recuerdo lo que dijo en su momento Arturo Herrera, que era el secretario de Hacienda, y dice, bueno, pues sí, bueno, vamos a absorber eso, pero pues vamos a absorber deuda. Realmente no es que estemos jalando recursos. Y así pasó en muchos otros fideicomisos que, según, tenían muchísimos recursos, pero la realidad es que también el nivel de endeudamiento que tenían hacía que fuera una posición neta perdedora para el Estado, ¿no? O sea, debían más de lo que tenían ahí en los activos. Entonces, ahora justamente pues, vemos que ha ido aumentando. En ese momento, cuando lo recibe, digamos, el gobierno de Andrés Manuel, tiene un financiamiento neto de 4 mil millones de pesos, ¿no? Ha ido aumentando
gradualmente,
y ahorita ya estamos hablando de 19 mil millones de pesos en ese mecanismo de atención más directa.
Y aparte hay un tema que también es central. No quiere decir que ese es el único recurso que se tiene para atender las emergencias. Uno de estos ejemplos fue justamente en Acapulco, en Guerrero, cuando ocurre lo de Otis. Ya hemos visto operar lo que hoy se está operando en estas cinco entidades federativas, en donde lamentablemente hubo esa tragedia por las inundaciones. ¿Qué es lo que pasa? Van y hacen los censos, el censo casa por casa, y ves a los servidores de la nación yendo casa por casa. En el caso de Acapulco, si no estaban en la casa, regresaban, hacían otra ronda, ponían unas mesas para que la gente pudiera ir, en dado caso que no hubiera sido censada en una primera o segunda ronda, se les entregaba su talón y conforme a ese registro se fueron identificando cuáles eran las necesidades: limpieza, infraestructura, iluminación, etcétera, etcétera. Fueron varias cosas las que se fueron identificando. En el caso, y sí creo que vale la pena recordar el caso de Otis en Acapulco, porque después de toda la entrega de apoyos que se hicieron, limpieza, infraestructura, vivienda, etcétera, etcétera, hubo una parte esencial que identifica el gobierno a través de los censos, y ocurre en Pie de la Cuesta. Esta zona, Pie de la Cuesta, es una zona donde muchas personas que vivían inicialmente en la costa, que se fueron trasladando porque ya no podían vivir ahí por la infraestructura, hoteles, etcétera, fueron subiendo a esta zona mucho más alejada de donde ellos trabajan, Pie de la Cuesta, y no había una regularización, ni siquiera había servicios, caminos, etcétera.
Claro.
qué es lo que termina haciendo el gobierno, creando infraestructura a través de la SEDATU para esa
zona. Ordenamiento que la cuesta, territorial.
El ordenamiento territorial, y además les empieza a entregar los títulos de propiedad a las personas de esa que era su vivienda. ¿Qué es lo que pasa con los censos? No nada más estás identificando la problemática de la emergencia, sino que estás atendiendo un problema rezagado de décadas
de
que ocurre
cosas,
justamente ahí. Entonces, creo que esa parte también era esencial de decir cómo está funcionando en este momento. Si se necesitaban más recursos, se dan más recursos. Si se necesita más apoyo, se da más apoyo. Y el movimiento que hacen de servidores de la nación de todas las entidades federativas es inmediato.
Claro.
Eso está ocurriendo otra vez. Entonces, decir que es que, porque pone el PRI, ¿no? Es que el Fonden salvaba vidas. Bueno, perdón, ¿con qué cara me van a decir que el Fonden salvaba vidas cuando en tiempos del terremoto del 17, Enrique Peña Nieto fue a las zonas de desastre a decir que hicieran tandas para que se organizaran entre las familias para construir sus casas? Ahí, cuando le preguntaron del Fonden. Y creo que ahí está, de hecho, el video. Ahí está justamente el video de Enrique Peña Nieto.
Claro.
Que en grupos de 4 o 5 familias que hubiesen perdido su vivienda, sobre todo donde hubo daño total, puedan unirse para que de forma conjunta vayan reconstruyendo las viviendas de quienes integran estos grupos de trabajo, estos grupos de 4 o 5 familias. Creo que si se organizan a modo de tandas, como suele llamarse, se organizan 4 familias y deciden entre todos construir una primera casa, se sortea la de quién, luego la que sigue, así las 4 casas, y creo que trabajando en equipo pueden lograr la reconstrucción de sus viviendas.
No, pues yo, imagínense,
o sea,
el estadista, ¿no?
Exacto. Y tú nos puedes hablar, Iscalín, sí, de lo que hacen los servidores.
Justo les iba a decir, y yo lo puedo decir abiertamente, porque yo lo viví, yo estuve atendiendo la emergencia de Acapulco durante 4 meses. Y es, primero que nada, a mí lo que más me impresionó al llegar a Acapulco, que yo no llegué en el momento ya inmediato de la emergencia, sino cuando ya se estaban entregando los pagos, fue ver la operación de todo el Estado mexicano trabajando para atender una emergencia. Yo nunca lo había visto de esa manera, y un apoyo real, sin protagonismos, sincero, y realmente lo que era, o sea, a sacar adelante a la población de Acapulco. Claro que hay toda una estructura en bienestar que permite, pues, que los servidores de la nación nos movamos hasta ese punto, pero es ir casa por casa, es identificar el daño de la vivienda, levantar un formato. En el formato te dice si cuánto mide la vivienda, si tenía drenaje o no, si tienes escrituras o no, si antes tenías acceso a servicios. Y posteriormente tú levantas esta encuesta, se captura, y a partir de eso es el monto que se destina a la vivienda, claro, de acuerdo al daño que tuvo.
Claro, ahora volvemos contigo y con Mario, pero antes quiero invitar a la gente, por favor, a que nos mande sus comentarios, sus preguntas, todo lo que nos quieran decir por ahí, por las redes sociales, con mucho gusto las vamos a leer en un ratito. Y no se vaya, estamos en Maciosare, también acuérdese que nos puede ver por las plataformas de podcast comunes y por YouTube. No se vaya. America Powerful.
Maciosare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Maciosare.
Muchas gracias por seguir aquí con nosotros en Maciosare. Seguimos hablando del tema del Fonden. Y nos quedamos con Iscali, que nos estaba contando acerca de cómo era el tema de la atención que dan los servidores de la nación.
Claro, y les decía que de acuerdo al diagnóstico que se ve en las casas y lo que se puede tomar en los cuadernillos que se levantan, es la cantidad del recurso que llega a las casas directamente y a las personas que habitan esos domicilios. Y aparte, el propio censo tiene un apartado, por ejemplo, si en esa casa hay un negocio o si la persona tiene un negocio. Entonces, se tiene que ir al negocio para verificarlo. Y aparte del apoyo que se les dio para la reconstrucción de su vivienda, que sí fue un apoyo que se dio directamente para eso, es decir, sí, en los módulos de atención había módulos donde había constructores, donde había, que no contrató el gobierno, sino que eran empresas que ofrecían sus servicios a las personas,
claro,
para poder reconstruir sus viviendas. Y aparte se les dio un apoyo inicial para que la gente se pudiera tener herramientas para limpiar su casa.
Claro.
Entonces eran dos apoyos distintos, pero lo que a mí me queda claro que lo que se hizo en Acapulco, además de atender 301 mil viviendas, es que se atendió muy bien y se entendió muy bien que en Acapulco no solo había un tema de emergencia natural, sino social. Y que a través de toda la infraestructura y todo el gobierno que estaba entrando directamente ahí, se pudo conocer problemas como los que ya mencionaba Meme, pero también problemas de inseguridad, problemas con los jóvenes. Y bueno, ¿qué se hace? Pues se contrata a 10,000 jóvenes que estuvieron limpiando las calles y se creó una red muy interesante comunitaria que sirvió mucho, y yo sí hasta se lo platico a mi mamá con mucho orgullo, que sirvió mucho para que en el siguiente huracán, que fue Yon, y que desgraciadamente les pegó un año después, la gente se organizara de manera distinta y pudiera actuar de manera distinta, porque ya había una organización territorial con las y los jóvenes que estaban organizados, que se conocían, que si bien era el joven que iba a la escuela, a la universidad, pero también era el joven que se dedicaba a hacer otro tipo de actividades y convivían juntos y todos tenían la misma idea de tenemos que limpiar la colonia y tenemos que pintar la colonia porque también se pintó. Uh-huh. Entonces ya había una estructura social organizada con que pudo ayudar a que el huracán John fuera distinto, ¿no? Y que se pudiera atender de forma distinta. Entonces, creo que vale mucho la pena resaltar que todo este discurso mediático doloroso, porque es doloroso que la gente lucre con una desgracia, en la sociedad no puede permear para quitarnos la solidaridad, no puede permear para negar que el gobierno está trabajando y que son procesos que llevan cierto tiempo, como lo ha dicho la presidenta, no se puede pagar, no se puede atender de un día para otro una emergencia de ese tipo, pero sí la presencia del Estado está ahí desde el primer momento y que ahora la diferencia que es abismal es que la gente tiene la oportunidad de ver lo que está pasando con, o sea, ¿quién le entrega su recurso? Se lo entregan de forma directa y no solamente es la atención a la emergencia, sino también la construcción de la comunidad, ¿no?
Claro, claro. ¿Tú cómo ves, Mario?
Sí, bueno, yo creo que Acapulco es un ejemplo, como menciona Giscali, de buenas prácticas, ¿no? La ciudad se recuperó, bueno, el puerto se recuperó bastante rápido de acuerdo a la magnitud, ¿no? Uno hubiera esperado que algunos de esos servicios tomaran muchísimo tiempo en restablecerse y la verdad es que fue una respuesta adecuada, veloz, y mucho de eso se pudo hacer más allá de que si hubiera existido o no un fideicomiso. El fideicomiso no hubiera resuelto muchas cosas, ¿no? Y entonces creo que involucró un esfuerzo de muchas instituciones, dependencias, y creo que eso ayudó mucho, como ya lo han detallado. Ahora, yo viendo el video de Peña Nieto, pues es inevitable pensar en el contraste, ¿no? Ayer veía, por ejemplo, una entrevista a Javier Milei, que está metido en muchos problemas, y le preguntaba el entrevistador, el 80% de las personas no llega a fin de mes, dígame algo. Y bueno, la respuesta de Javier Milei es, ¿y usted qué quiere que haga? ¿No? Y le contesta el entrevistador, bueno, usted es el economista, el experto en crecimiento económico con o sin dinero, como él mismo decía. Pues así está Peña Nieto, ¿no? Oigan, organícense en tandas y apóyense entre ustedes, ¿no? El Estado está para muchas más cosas, para llenar vacíos que no podemos muchas veces como individuos, a los que no podemos colmar como individuos, incluso muchas veces agrupándonos por la escala, la magnitud de un problema, por las afectaciones temporales, ¿no? Entonces, en ese sentido, también, y esto me lleva a una reflexión aparte, el Estado funciona con impuestos y bueno, pues resulta un tanto irónico que haya gente que no paga impuestos, estoy pensando en Ricardo Salinas Pliego, presionando por ayudas del Fonden o no del Fonden o que se atiendan desastres naturales cuando ellos no aportan la parte que les corresponde, ¿no?
Claro, totalmente. Sí. Y además diciendo, ¿no? Porque se atrevió a decir por ahí que el gobierno había prohibido que los particulares apoyaran.
Que se lo dijo Andrés Manuel, ¿no?
O sea, yo creo que ese discurso, por eso lo decía, que donde nos intentan quitar como este espíritu solidario que naturalmente tiene el pueblo de México, nos dicen, no, es que no dones porque no va a llegar. Y digo, yo creo que lo dicen por su experiencia y por lo que ellos hicieron durante esos procesos, pero la gente está viviendo otra realidad y las despensas están llegando y la gente no se ha muerto de hambre. Claro que, volvemos a lo mismo, el hecho de que el Estado intervenga en una emergencia es porque tiene que ser un eje rector, tú lo decías, tiene que tomar el control de la emergencia y decir, sí, toda la ayuda es bienvenida, pero hay que darle un orden, porque es una emergencia, y en la emergencia el caos se potencia, los odios se potencian, y tiene que haber un orden y una confianza de las personas en que hay un Estado responsable, claro, que está actuando inmediatamente.
Claro, ¿no? Es que justamente eso es lo que yo, hacia donde yo quería ir. O sea, una situación de esa naturaleza no es una situación, pues, normal, es excepcional, y da lugar precisamente, ¿no?, a que en un momento dado, en el caos, emerjan también el lado más terrible de nuestra humanidad, ¿verdad? Así como mostramos la parte más hermosa, solidaria, comunitaria y de apoyo, también sin Estado y sin orden ahí, se vuelve un caos, y podemos ver cosas que, digo, se ven no solo en México, en unas situaciones terribles cuando hay saqueos y cosas por el estilo. Entonces, hacia allá iba yo, porque creo también que una parte que, aunque ya se ha hablado mucho en los medios, pero más allá de lo que yo opine de si la presidenta debe o no ir a los lugares de las emergencias, a mí me parece que, porque incluso comparan, ¿no? Comparan con el presidente López Obrador, que prácticamente iba poco cuando había directamente él. Sí llegó a ir, por supuesto, pero digamos, era menos. Y que Claudia ahora sí va más, ¿no? Yo creo que la diferencia está en la manera en la que el viejo, los presidentes y las autoridades del viejo régimen asistían, claro, a los lugares en desgracia, a cómo asisten, digamos, los gobernantes que corresponden, digamos, a la Cuarta Transformación. ¿A qué voy con esto? Primero, en esos contextos sí iban, pero lucraban, porque se presentaban en escenarios súper controlados, para decir esas tonterías como las que vimos de pañuelos.
Y que nadie,
los increpara, que nadie les dijera nada, ¿no?
Tenían toda la operación, ¿no?
Para que estuviera todo parado, escenográficamente, sí, para que fuera perfectamente cuadrado, ¿no? O sea, un cuadro perfecto para la televisión, y que nadie dijera nada, pero en los hechos la gente no se atendía. Y me parece que aquí sí hay una diferencia. Primero, porque, bueno, vemos de hecho que ocurren escenas como las que hemos visto, donde la increpan.
Ah, bueno, no, y el regaño que le dio a un presidente municipal,
¿no? Presidente,
como esas otras cosas, porque, claro, la gente se queja de las autoridades locales, sí, sí, que muchas veces, desafortunadamente, poco apoyan, estorban mucho, bastante, y no resuelven, sí, ¿no? Y claro, tiene que ir la presidenta o no, las autoridades de más alto nivel a resolver ahí el, ajá, asunto. Ajá. Entonces yo creo que ahí también hay que ver estas diferencias, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, sí, totalmente. Yo quisiera regresar al tema justamente de estas donaciones privadas, ¿no? Que decía Salinas Pliego que el PG le dijo, ¿no?
Sí, aparte, el PG me dijo directamente.
Y aquí sí que va a ser un tema, porque el presidente López Obrador lo dijo abiertamente en la mañanera, que el tema es con aquellos que usaban las donaciones como forma de evasión fiscal.
Exactamente.
¿No? O sea, y hasta lo dijo, son 7-8 familias, o sea, no es contra todos, ¿no? Son 7-8 familias que utilizan esos esquemas de donación para evadir impuestos, y básicamente lo donan a sus fundaciones, y las fundaciones se pagan ellos mismos y hacen un esquema de evasión de impuestos brutal, ¿no? Entonces, tal vez por eso le enoja a Salinas Pliego, porque le quitaron una forma de evadir impuestos, ¿no? Y la otra es justamente el tema justo de visión de Estado. En el momento en que pasó Otis en Acapulco, en momentos similares, en Texas pasó también un fenómeno muy similar, ¿no? Muy similar. Y yo recuerdo que yo estaba siguiendo en ese momento, digamos, las respuestas de, sobre todo de las compañías eléctricas. En México se tardó aproximadamente 7 días en restablecer la energía eléctrica en el puerto al 100%. Y en Texas pasó como
meses,
2 semanas, y no podían entrar los trabajadores, sí, porque estaban negociando la paga, ¿no? No, es que la empresa no nos quiere pagar, ¿no? Ahí son puras empresas privadas. Se tardaron 1 mes en llegar al acuerdo, entraron, y luego como 3-4 meses en restablecer más o menos como al 70-80% del servicio. Entonces, justamente por eso veíamos imágenes como Peña Nieto diciendo, pues apóyense entre ustedes, ¿no? Porque su visión de Estado era, pues el Estado no tiene que meterse, ¿no? Que eso lo resuelvan. Y aquí es, ¿no? Pues el Estado es justamente quien tiene esas herramientas, como los servidores de bienestar, ¿no? Los servidores de la nación, las empresas estatales que pueden desplegar todos los recursos, las coordinaciones tanto estatales como federales que pueden llevar a cabo esta respuesta inmediata, ¿no?
Claro. Aparte hay un tema, la falsa filantropía, ¿no? Estamos acostumbrados a ver este tipo de personajes, Salinas Pliego y demás, que aparecen luego en las portadas del Filántropo del Año y presumen lo que hacen, presumen lo que dan. En el caso justo de Salinas Pliego, es un asunto de estrategia fiscal, ¿no? Como ya no le representa una deducción de impuestos el dar o no dar a través o no de sus fundaciones, entonces no lo hace. Pero en el mismo momento en el que Salinas Pliego estaba diciendo que el gobierno les decía que no y que era falso, que nadie pudiera entregar, en ese mismo momento tenías a la Fundación Telmex y a la Fundación Carlos Slim entregando más de 30 toneladas de apoyo directamente en las zonas de desastre ahorita. Entonces, de que se puede. ¿Con quién se coordina? Con la Sedena, se coordina con las autoridades para la entrega. No es de que no se puede, es que no lo quieren hacer porque no representa una estrategia de deducción fiscal. Eso es un punto y aparte. Y eso de andarles dando caridad, perdón, pero quien quiera ayudar, va y ayuda. Y es así de sencillo. En este momento se necesitan manos. Y la sociedad mexicana, si algo ha demostrado, es que en momentos de tragedia, en momentos de crisis, nos unimos, cerramos filas y vamos y apoyamos y ahí estamos y ayudamos con lo que mucho o poco que tengamos. Siempre hemos sido así. Pero lamentablemente dentro de toda esta politiquería, y regreso también al caso de Otis, en Otis se desplegaron más de, y corrígeme, igual tú tienes más la cifra que yo, más de 60 mil millones de pesos de recursos. Más de 60 mil millones de pesos sin el Fonden. Porque sí, en el Fonden fue un plan nacional de atención en Acapulco, en Guerrero, porque no solamente fue Acapulco, fue Guerrero, claro. Fueron más de 60 mil millones de pesos. Y en ese momento estábamos en 2023, ni se adquirió deuda, ni nada. Fue un desplegado de recursos de vamos a atender la emergencia y se atendió de manera inmediata. No se esperaron 2 meses, no se esperaron 3 años. Podemos hacer una evaluación distinta, sí, de los gobiernos municipales, estatales, claro, la ciudadanía lo tiene muy claro. ¿Qué hicieron las autoridades locales? Bien lo decía Lisa, hay algunos que hasta estorban. ¿Qué es lo que hicieron y qué no hicieron? Pero la gente también tiene bien claro e identificado qué hizo el gobierno federal.
Claro.
Entonces, que no, a través de las redes sociales y demás, que no quieran venir a engañar porque lo que hacen es sacar raja política.
Y que no digan que estábamos mejor cuando estábamos peor.
Exactamente.
Porque sí hay una serie de corruptelas que se pueden documentar del Fonden, que por ejemplo nuestro compañero periodista César Huerta lo hizo muy bien en un hilo de X y que documentó algunas de las cosas más relevantes. Hoy lo decía la presidenta, que va después ella va a exponer cómo es que se usaba el Fonden en tiempos electorales, por ejemplo, pero hay un montón de historias que se pueden contar de un fondo que no servía, pero a mí me parece que vale más la pena decir, eso no servía, el régimen corrupto por algo está en el pasado, pero tenemos memoria histórica y ahora sí sabemos cómo actuar dentro de las emergencias. Te voy a corregir porque fueron 35 mil millones de pesos los que se aplicaron.
35 mil.
En la primera fase de la emergencia, digamos.
Casi más que los presupuestos de casi todos los estados, ¿no?
Claro, y después hubo otra intervención que fue la pintura, donde se trabajaron temas más bien sociales. Yo lo único que puedo decir es que es un orgullo ver a los compañeros y compañeras que ponen su alma de servicio público antes de su título, antes de cualquier cosa, sino que realmente hasta lo podemos platicar así, ¿no? Yo creo que es ahí donde se ve el espíritu de servicio, no solo en las y los servidores de la nación, sino también en el personal del ejército, la marina, el personal de salud que está ahí y a pesar de que sus clínicas fueron dañadas, están dando atención afuera de las clínicas, están limpiando las calles y se está atendiendo el tema como realmente es una emergencia, una intervención directa del Estado. Y no olvidar que estos procesos, la gente que los vive, los recuerda muy bien, recuerda cuál es la respuesta de los gobiernos y no hay discurso mediático que permee cuando la ayuda llega, ¿no?
Claro, si no es para esto, entonces ¿para qué queremos el Estado?
Exactamente.
Mario.
Bueno, yo también tenía la cifra de 61 mil millones de dólares para Acapulco y habría que ver si no está subestimada porque fue gente de todo el país y esos sueldos probablemente estaban pagados ya de antemano, ¿no? Entonces, eso podría subestimar esa cifra, que me parece bastante notable, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, yo creo que aquí también debemos reflexionar sobre el papel de los gobiernos subnacionales, ¿no? Los estados y los municipios, porque entiendo que es un desastre natural, es difícil planear. En el mismo Estados Unidos siempre también se da este tipo de debate sobre la ayuda es suficiente, sobre si los gobiernos subnacionales pueden tomar este tipo de retos. Yo creo que siempre debe haber una ayuda del gobierno federal, Sin embargo, yo creo que una reflexión más amplia, que no necesariamente se ciñe a los desastres naturales, es la capacidad real que tienen estos gobiernos. Muchas veces están muy apretados en sus finanzas públicas, tienen mucha deuda, tienen muy baja recaudación. Yo creo que ese es gran parte del problema original. No generan sus propios recursos y el petróleo creó esta especie de cultura de extender la mano, ¿no?, a la federación para todo. En los recursos naturales, en los desastres naturales se puede manejar un poco aparte, pero en general yo creo que esa es la respuesta para todo, pedir a la federación. Entonces yo creo que sigue faltando un mecanismo para empujar a los municipios y a los estados a que recauden más y mejor. Evidentemente, siendo pues una persona de izquierda que busca la redistribución, yo quisiera que el esfuerzo viniera en la cima, entre los que pueden aportar más, es decir, que fueran esfuerzos tributarios progresivos, ¿no? Que no llegaran a las personas más necesitadas, nuevos impuestos. Pero yo creo que sí delata muchas veces este tipo de situaciones, que esos gobiernos no necesariamente son incompetentes, aunque probablemente también haya mucho de eso, sino que muchas veces no tienen los recursos, las capacidades, y hay que seguir fortaleciendo esa parte, ¿no? No sé si con una reforma fiscal, con una reforma al pacto tributario, pero es un asunto pendiente en México. No recaudan bien el predial, por ejemplo, los municipios son un desastre. Yo creo que hay mucho por hacer ahí, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, me parece que, no sé si la producción me corrige o no, si vamos a ir a los mensajes del público. Y bueno, ahí nos ayudan, por favor.
Ramiro Bolaños, el Fonden era un fondo sin fondo.
Dice Ralph, quien recuerda que Desastre Natural realmente fondeó para reconstruir el Fonden.
Dice Luis Fer, yo aplaudo que la presidenta haya acudido a la zona afectada a escuchar y supervisar. Ver a la presidenta del país al lado de ti en medio de una tragedia da un mensaje de aquí estoy y te ayudaremos, justo, ¿no? Y corrección, el 235,000 que yo dije es solo de el primer periodo sí. de Otis.
Dice Rocío Álvarez, buenas noches, Maciosare. ¿Hubo algún desastre en el que el Fonden en verdad ayudó a la población de una tragedia? No recuerdo una, pero no sé si haya sido porque siempre veía cómo robaban de este fondo. Pues una buena pregunta nos deja Rocío. Pero por lo pronto, ¿vamos a ir a una pausa o ya nos vamos?
No.
Ya nos vamos, perdónenme.
Es que estábamos muy a gusto. Ir.
Por favor, no se pierda Maciosare mañana, Historia y Humanismo. Y la próxima semana nos vemos aquí con mucho gusto. Que pase muy buenas noches.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.